Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos de este mediodía, lunes 22 de enero, una semana que viene pues con 9 goles en las alforjas de los equipos sevillanos, recibido de los catalanes, del Barcelona y del Girona o Girona. Así que el líder, que es el Girona, es un equipo impresionante. Velocidad, goles, es el equipo que más goles ha hecho y por ahí hay que mirar la clasificación. Es un equipo que compite, que presiona, en fin, todo un equipo que esta semana además también tiene copa. Del Betis, ¿qué decir? Se lo contamos a diario, que el equipo ha dado un bajonazo en cuanto a calidad y en cuanto a muchas cosas, ¿no? El equipo falla en todas las líneas. El portero no para balones normales, imagínense si es un balón complicado. El centro del campo, la defensa, le falta laterales, no tiene laterales. Este equipo desde hace mucho tiempo, desde que se fue Alex, en la parte izquierda y en la derecha, pues fíjense, no tiene laterales. De centrales es el Kaiser el que está, Petzela, y el que le acompañe. Centro del campo, ese pivote, Guido, no hay otro igual ahora mismo como él. Y el equipo está supeditado pues a un nombre, al pequeño samurái, que es el hombre que hace goles. Ayer hizo 2 golazos y la verdad es que poquita cosa más. Isco. Isco y 10 más. Arriba, William José está para descambiarlo. Qué decepción de futbolista. Es increíble. Y después, la buena noticia es que Aitor, como lateral derecho, no va a pasar por el quirófano y se espera que la reaparición, su vuelta, sea antes de lo esperado. O sea que tenemos que la portería no está seguro. Falta Claudio Bravo, a ver cuándo está listo, de portero mal. Los laterales, como he dicho, Abner, eso es un sueño, que este chaval pueda jugar como lateral izquierdo fijo. Y arriba lo de William José, es una cosa que increíble. Y tampoco el Panda, que por cierto, cuentan los compañeros de Al Final de la Palmera, de ABC, que tiene una oferta importante alemana del Bayer Leverkusen, que están interesados por él. Yo le ponía un lacito, una caja, le ponía unas maderitas, le ponía lo que sea, y encima una cajita de pasteles, de dulce de aquí de Sevilla. Incluso le hacía una rebaja, como en el Corte Inglés, toma. Y además te rebajamos este dinero, llévatelo para Alemania y que sea muy feliz allí. Y de todo esto, Pellegrini, pues mire usted, pone todo lo mejor que él sabe hacer. Ayer el equipo se puso 2-2, que era mucho, pero claro, la calidad del Barcelona en una contra te mata y te mataron 2 veces. Es que claro, la calidad, ayer hay un hat-trick impresionante y hay un golazo de Joao Félix con el exterior, que eso hay que pagarlo y es muy caro. Así que 2-2, pero el tema es que el equipo, que ha soportado muchos partidos malos en la séptima posición, ahora es el noveno con solo 31 puntos, 24 goles a favor, que eso es una convidad, y 24 goles en contra. Este es el cuadro del Betis, que de momento juega de semana en semana, una vez a la semana. Y por cierto, he estado hablando antes del programa con el presidente del Cádiz, le he deseado suerte, y la idea de Juanmi, no sé, está por ahí gravitando, no sé si va a terminar en el Cádiz, pero es un futbolista goleador. Así que a ver qué es lo que pasa. Y en el Sevilla, de verdad que es algo dantesco lo que está pasando en el Sevilla. Cuando las cosas no se cuidan y no se dirigen bien con gente que sepan de lo que va, pues suele ocurrir lo que le está pasando al Sevilla. Y es que esto es una escalada desde lo más alto, llámese presidente, hasta hace horas Castro, y el vicepresidente, hoy presidente, del Nido Carrasco, pero tanto monta como monta tanto, son los dos los responsables de todo lo que le está pasando al Sevilla, los máximos responsables. Después cada uno tiene en esa planta noble abogados, muchos psicólogos y gente que merodea por allí, que manda o que son los que informan al presidente qué es lo que tiene que hacer. Resultado, pues un director deportivo que no tiene ni idea, o por lo menos no puede ser el director deportivo para el Sevilla Fútbol Club grande. De este sí, aquí se apuntan cualquiera. Del Nido los llama, los ocupa. Bueno, pues mire usted, unos consejeros que no tienen firmado, pues nada, no han recibido el apoyo de nada, aprobado nada en junta. Y así, si tiramos y tiramos y tiramos, otra vez vamos a lo mismo. Pero en lo deportivo, el faro que alumbraba la nave, que iba al pairo, que iba a estrellarse contra una roca, se llamaba un capitán, se llama Quique Sánchez Flores, y Quique Sánchez Flores nos sorprendió con dos declaraciones donde decía que no conocía la plantilla. Y es verdad, no la conoce. Anoche le di un papel a Navas, que yo creo que Navas habrá estado toda la noche durmiendo diciendo, bueno, ¿y qué me pidió a mi entrenador? Que yo no podía hacer eso. Y después, Anianzú, contra la velocidad de este equipo gerundense, se volvió loco y volvió loco al equipo. Resultado, una goleada, una manita, que si sumamos en esta corta etapa de Quique Sánchez Flores, pues es que está encajando muchos goles, ¿eh? Es que está encajando muchos goles. Bueno, pues el Sevilla está a un solo punto del Cádiz, o sea, del descenso, es 17º clasificado, se ha quedado con 16 puntos, solo 3 partidos ganados de 21, 7 empates y 11 derrotas. De los 63 puntos en juego, como tiene 16, ha dejado escapar la friolera de 47 puntos. Sí, sí, es que están escuchando bien estos números, que esto es como el algodón, que no engaña. Y claro, se está equivocando gravemente en todo lo que está haciendo. Y además, el Sevilla no sabe moverse en esa zona. Y ahora con futbolistas jóvenes desconocidos. En fin, es una locura todo lo que está pasando en el Sevilla Fútbol Club. Y claro, de momento no pasa nada. El tema es que no pasa nada. Una derrota, otra, y ahora mirar el último clavo que queda, que es la Copa del Rey. Te tienes que enfrentar el jueves al Atlético de Madrid. Si das la campanada, aires fresco, energía y otro sorteo. Y si gana la Copa del Rey, todo será maravilloso. Se olvidará todo lo que ha pasado y el equipo pues entrará en Europa. Pero créanme que a día de hoy y a esta hora, 1:13, la situación del Sevilla a un punto del descenso y viendo lo que estamos viendo, errores y las sensaciones de arrastre de ayer, es como para no creértelo, levantarte y decirte, ¿esto es verdad lo que está pasando al Sevilla? Pues sí, hace ya mucho tiempo que se encendió el piloto que te avisaba que había una avería gorda y la avería está destruyendo muchos sectores de esta entidad oltrora, tan poderosa, hoy tan débil. Bueno, pues Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos y hay que comenzar por lo primero. Y lo primero es escuchar esta sintonía y a continuación decir hola, don Gabriel. Ayer muchas ocasiones de gol, pero ninguna positiva, porque Gabri Motor escucha siempre los tiempos de juego y es sufridor de su Sevilla. Sí, sí, créetelo, es lo que él dice. Estás a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando y te apuntas este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y coches de ocasión del Aljarafe. Y ahora como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Se encuentran cerquita en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet gabrimotor.net. Recuerda, en Gabri Motor nuestra mayor ilusión, la filosofía, es seguir creando ilusiones. El último partido que se disputó ayer en esa jornada negra para recibir 9 goles fue el del Sevilla. No sé la noche cómo ha sido en el sevillismo y no sé a esta hora del mediodía cómo está la situación. El barómetro lo tiene don Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame, después de lo que vimos ayer, esa noche dantesca, ¿qué decimos hoy?
Bueno, hay que decir muchas cosas, ¿no? Creo que hay que analizar el partido y todas las circunstancias, desde el mensaje que manda el club, desde los fichajes del director deportivo, desde el nivel de algunos jugadores, como es el caso de Dimitrovic, que es terrible, y pasando, por supuesto, merece un capítulo especial en el día de hoy el entrenador Quique Sánchez Flores, que ahí estuvo tremendamente desacertado con decisiones que a mí me sorprenden una auténtica barbaridad. Ahora iremos al comentario, lo iremos desmenuzando, pero desde luego la situación del Sevilla es tremendamente crítica. Solo se salva a día de hoy porque hay tres equipos que son horrorosos. el Almería, el Granada y el Cádiz. Hay una buena noticia en el día de hoy, aunque parezca mentira, y es que parece que el Cádiz está negociando con Pablo Machín.
Pero no está cerrado, ¿eh? Te lo digo que hace unos minutos he hablado con Don Manuel Vizcaíno.
Claro, hombre,
y no está cerrado todavía el tema de entrado. Tiene muchas dudas y tiene varios nombres.
Hombre, si el Cádiz firma a Pablo Machín, creo que el sevillismo puede empezar a respirar un poquito más. Pero Vizcaíno, que es hombre de fútbol, y me centro en el Cádiz porque creo que el Sevilla va a pasar más o menos apuro dependiendo de la segunda parte de la temporada que jueguen el Cádiz y el Granada. En fin, cuando quieras empezamos a analizar actuación que cada día es más ridícula, y centrándonos hoy en el entrenador, que creo que anda tremendamente despistado. Yo desde ayer sigo lanzando una pregunta al aire. ¿Quién le ha dicho a Quique Sánchez Flores que Nianzú puede jugar de lateral derecho para cubrir a Sabiño?
No, Víctor, no te corrijo, pero ahí sí te digo que ahora sí estoy creyendo lo que escuché la noche de Valpurgis, cuando el equipo lo aplastan, el resultado lo aplastan y el técnico sale despavorido, y entonces digo, bueno, esto será el producto de un calentón o de una bajada de tensión, ¿no? Cuando dijo que no conocía a la plantilla. Un entrenador español que siempre ha estado entrenando arriba y abajo, muchas veces abajo, en situaciones parecida a la que tiene el Sevilla, que conoce a todo el mundo, y que diga que no conoce a su plantilla, me pareció un pecado gordísimo, un error gravísimo por parte de los que lo fichan y por parte de él, que se quería limpiar. Pero es que ayer, después en rueda de prensa, volvió a decirlo. Y también me dije yo, ¿será posible esto lo que estamos escuchando? Pero es que ayer, digo, Quique, tiene usted razón. Usted desconoce a su plantilla. ¿Cómo puede usted poner a Nianzú en esa posición y encargarle lo que le encarga? ¿Y qué quiso usted hacer con Nava? ¿Y qué hace usted con ese portero en esa portería? ¿Y qué hace usted? Es que claro. Pero
entonces todos los ayudantes y todos los...
Tú
manda al Utillero, al pichón. Lo manda al Utillero a la grada. Pregunta, y
Víctor,
de los 40.000, dicen, Jordán no puede jugar y Nianzú puede jugar de lateral derecho, menos los técnicos del Sevilla, o sea, con una cosa alarmante.
Yo me mantengo en mi teoría y filosofía, lo dije hace tiempo y cada día, viendo lo que está pasando en el Sevilla ahora mismo es echarle un flotador, una balsa, en ese temporal que el barco se está hundiendo de verdad con grietas importantes, y es arrastrarlo hasta puerto y amarrarlo, ya está. O sea, juego bonito no, creatividad de pegotes, de filosofía y letra no. Aquí hace falta el teniente general de la Legión que atacaba con eso. ¿Sabe quién es ese hombre? Caparrós, que salvó ya en una o dos ocasiones al Sevilla y que llegó al Atleti con una crisis galopante y lo salvó, y que fue a otro sitio, hizo lo mismo y demás. Está ahí, cerquita. Para este pegote que estamos escuchando, Joaquín Caparrós salva al soldado Ryan, amárrelo en puerto, las grietas que tiene y los motores, arréglanlo, y ahora se van para el club. Tiren columna, tiren estructura, abran ventanas nuevas y aire fresco para remover esta planta que huele mal, huele a humedad. Esa sería una teoría, pero permíteme que salude a Andrés Ocaña, que está pacientemente ahí escuchándonos, porque con Andrés hay otro capítulo que abrir. Andrés, muy buena.
Hola, Rafa, es que estoy, pero vamos, apasionadamente escuchando estos minutos de radio que me parecen súper interesantes, la verdad. Súper interesante lo que estáis comentando.
Es que lo que pasa es que nosotros, que los tres ya, yo soy el zorruno mayor de Reino, en el carnet de identidad y en experiencia en la vida. Víctor Fernández ya también tiene años y kilómetros vividos importantes. Él también ha sido candidato en muchas ocasiones a que lo tiren con cal a la cuneta. Los tres, y a ti qué voy a decir. Por eso, cuando nosotros sufrimos lo que sufrimos, viendo lo que pasa con nuestros equipos, viendo cómo hay mucha gente que se alegra de alrededores y nos tienen tanta envidia, que eso ocurre, y eso es una realidad, triste realidad, pero lo es. Cuando vemos esta situación de debilidad en los dos equipos, cada uno en su porcentaje y en su escalón, cada uno. Pero al final, lo mismo, un Betis que había ganado la Copa del Rey, que se clasifica tres veces para Europa, que cae de Europa, que se sale de la Copa del Rey, que se le van los futbolistas de nombre, que vienen jugadores y están ahí futbolistas importantes, de contrato, pero no en juego. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el Betis? Es el noveno ya, ¿qué va a pasar? ¿Así puede aguantar el Betis hasta final de temporada? Porque claro, si tú vas a protestar a la ventanilla del maestro Romero, que es el presidente y consejero, y te dicen, Que no, 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 fichajes no. Si no se vende, no, 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 no money, no money. No hay dinero.
Pero hay un problema principal.
Entonces,
ahora mismo
en el Betis, ¿qué pasa? Claro, esto lo que puede pasar es que el hombre que tira de la cuerda en el terreno de juego es el señor Pellegrini. La verdad es que ayer vimos dos tiempos distintos y el primer tiempo era también para meterlo en el congelador a muchos futbolistas y demás. Pero es que la cara y la cruz son dos cruces del fútbol sevillano, cada uno en un porcentaje distinto, pero en cuanto a resultados, uno noveno y el otro el decimoséptimo de la tabla. Ya sin que llegue la feria ya estamos viendo farolillos rojos. Vamos, una cosa dantesca.
Sí, te iba a decir, Rafa, que hay un problema principal en el Betis, que es que no hay conciencia de que el equipo esté en crisis ni que esté en retroceso. O sea, no existe esa idea en el Betis. Yo he estado pulsando el ambiente, he estado preguntando, y no, en el club se considera que hay muchos lesionados, pero que cuando vuelva la plantilla irá mejorando,
bueno,
que no hay un retroceso, que se sigue estando...
Puede ser.
Sí, a cuatro puntos del sexto, ¿qué tal?
Vale.
Pero mientras van pasando los partidos...
Pero yo, tú sabes que en mi vida yo posiblemente esté equivocado, ¿no? Y con los sabios pensantes, los pensativos, los hombres que a diario tienen que conjugar los números y los verbos, posiblemente eso sea un hombre muy equivocado, ¿no? Yo voy al día y digo, hoy, jornada tal... Día tal, puntos tanto, equipo con estas sensaciones y equipo que pasa tanto. Ese es el análisis nuestro. Por dentro, los presupuestos se maquillan y hay muchas cosas en el fútbol, como en todo, que se maquillan, pero los resultados eso. Lo que ocurre es que en el campo del Betis, en el estadio Benito Villamarín, hay una suerte para los dirigentes, para los técnicos y para los futbolistas, que 53.000 almas van y se deja la vida allí por sus colores. Y eso es un... Eso es una cosa que no lo tienen todos los equipos. Eso es una inyección tan gorda, tan importante, que bueno, ahí está sosteniendo lo que hay. Y eso te da para mucho, eso te da para mucho. Esa es...
Sí, pero al final el problema que tiene el Betis, Rafa, que tú lo has apuntado en la entrada, es que el año pasado estaban Bravo y Ruiz Silva para la portería. Este año prácticamente solo Ruiz Silva, al que se le ha caído la portería encima. A Ruiz Silva se le ha caído la portería encima, es incapaz de sostenerla ahora. El año pasado era Sabal y Pecela, Luis Felipe Miranda, y este año es Bellerín, Pecela, Sócrates, Abner, un bajón considerable. Estoy diciendo la alineación de ayer. El año pasado eran Guido Rodríguez y un buen William Carballo. Este año es Marroca con Cardoso, que debutaba ayer, y después en el once inicial... Diao, que lo tuvo que cambiar el entrenador al descanso, William José, que lo tuvo que cambiar el entrenador al descanso, y menos mal que se trajo a Isco, que en el campo sostiene al equipo, pero en el Betis están de espaldas a esta realidad, apelando a las numerosas bajas que hay, que es verdad, pero yo siempre me pregunto lo mismo, para eso está el mercado de enero, ¿no? Por si te plantas en enero con 11 futbolistas que el entrenador no los tiene a disposición, pues ayudarlo, ¿no? Que vengan dos, tres futbolistas que puedan aportar, empezar a pensar en una renovación de la plantilla y, en definitiva, el Betis va marcha atrás, se ha caído de Europa League, se ha caído de Copa del Rey de una forma calamitosa, pero me da la impresión, Almansa, y creo que tú tienes la misma que yo, que en el club no hay esa conciencia de que hay un retroceso.
No, porque si hubiese esa conciencia...
Habría aquí tres jugadores ya, ¿no?
El equipo, claro. Porque tiene buenos empresarios, saben, hay gente como Aro, como Catalán y compañía, que saben moverse en los temas financieros, hacer ingeniería financiera. Lo que pasa es que están avalando y no quieren avalar más, y hay una normativa en la Liga y la Federación donde se permite lo que se permite, pero tienen ese colchón de tranquilidad viendo que es el noveno y quizás tienen la frialdad de decir, señores, esto es lo que hay. Si el equipo no puede, no tenemos dinero para firmar, pues habrá que jugar la posición novena. Lo que ocurre es que la muerte de Europa ha sido reciente, todavía está el cadáver frío, caliente. Cuando tú no te metas en Europa, yo quiero escuchar a ver lo que dicen los dirigentes sin el clink-clink caja de Europa. Bueno, 1:26, hemos dado los titulares de los dos y vamos a arrancar con el Sevilla, que no tiene desperdicio. Carrillaje de Albornoz nos va a hacer una primera entrega y lo vamos a desarrollar el día después, que no es un programa de Canal Plus, que por cierto ese nombre lo puse yo, sino que lo recomendé yo, sino que vamos a analizar el por qué ayer Sevilla recibió 9 goles de unos futbolistas y unos dirigentes catalanes. Cataluña contra Sevilla, Sevilla contra Cataluña. Resultado, Cataluña 9, Sevilla, en fin, y 26.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
COPE y COPE más Sevilla en la Feria Internacional de Turismo. Desde el miércoles 24 de enero, nuestros enviados especiales Inmaculada Jiménez
en la Feria Internacional del Turismo
y José Joaquín Trenado.
¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes, soy José Joaquín Trenado.
Te contarán toda la oferta turística de Sevilla capital y su provincia desde Fitur 2024. Además, el jueves 25 a las 3:30 de la tarde, especial de Tu Pueblo es Provincia en COPE más Sevilla, con las presentaciones más originales de nuestros pueblos. Escúchalo a partir del 24 de enero en COPE y COPE más Sevilla.
1:28. Bueno, yo no sé los sevillistas cómo están por dentro. Por fuera los veo y en la calle uno camina y viene y te preguntan y te dicen. Y es tremendo. Es tremendo el tener que asimilar lo que le está pasando, la bofetada que le están dando al Sevilla. Pero claro, la vida sigue igual porque en lo deportivo ya vemos lo que hay. Pero para comenzar hay que decir, el Sevilla Fútbol Club, hay que recordarlo diario, es una empresa, es una sociedad anónima deportiva que se mueve por dinero, por paquetes de acciones. Entonces, el Sevilla, entre el dinero, entre los paquetes de acciones, entre acciones jurídicas, está atrapado y ese es el fruto que se empareja a lo deportivo. Un equipo 17º, 16 puntos, a 1 del descenso, sin Europa, con un presidente que ha tomado las riendas del que fue vicepresidente. Y tanto monta tanto, como les decía al principio. Castro del Nido Carrasco, Pepe Castro, más sus ayudantes, abogados, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos percibiendo muy bien del Sevilla Fútbol Club. Y ahora uno baja y dice, director deportivo, señor Horta. Primera pregunta, ¿este señor está cualificado para ser el director deportivo supliendo a Monchi con lo que usted le quiere poner de malo y de bueno? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿Quique Sánchez Flores es el último mohicano, el último entrenador que se sienta en ese banquillo? Y no sé si con ánimo de percibir pronto el finiquito o no, los números de momento lo están poniendo y sobre todo el partido de anoche fue, la lluvia sobre él es tremenda. Bien, y seguimos hacia abajo. Plantilla amanerada, plantilla que cada uno va a su guerra, plantilla que además faltan futbolistas porque el otro área, y lo abrimos, es el área de sanidad, el área clínico, el área médico, donde ahí entra alguien y no sabe ni cuándo va a salir, ni qué es lo que tiene, ni cómo está, ni nada de nada. Todo esto metido en una batidora, resultado, desastre total. Entonces, y lo que queda es que el máximo accionista que tiene a su público y que podría ser candidato a entrar, como él ha dicho, sin percibir, igual que el vicepresidente, hijo de Carrión, señor Carrión, que dice que tampoco percibiría, pues resulta que todos están esperando a ver qué es lo que pasa con José María del Nido Benavente. Porque claro, es que lo que pasa es que la familia Carrión, que en paz descanse don Rafael, familia Alex, en paz descanse don Roberto, no están, la familia no pueden ver a José María del Nido. Y el grupo de Utrera, pues lo mismo. O sea, es algo como las películas donde las familias no pueden ver a alguien que podría, condicional, ser una solución. Pero al parecer todo esto no se contempla. O sea, la guerra es tan grande, es tan total, que lo que pasa es que hablar de esto es complicado, es indigesto, es amenazante, es una cosa que no sienta bien. Pero es que el Sevilla comienza por ahí, su gran batalla, es los dueños, que no miran en su inmueble, en su estructura, en su familia, que son los socios, los que pagan. Esto están ahí dejados, de la mano de Dios, que cada uno se busque la vida. Hay lo que hay, hay lo que hay. Y en esta corriente, desde arriba hasta abajo, es un desastre. Y la última perla, Víctor Fernández, te dejo ya que tú abra, que te he visto con mucha energía y muy bien, es lo que anoche nos mostró Quique Sánchez Flores con el planteamiento para jugarle a un equipo que es el más realizador, es veloz, sabe presionar, está en estado de forma, y le juega Víctor Fernández como le jugó anoche. Y saca la máxima, yo no he visto más cabreo, cuando le dice a Jordán, que se ponga la camiseta y que jugara. Y a Nava le dijo algo que yo no sé un día. Yo quiero que Nava nos cuente qué le pidió al entrenador. Y a Nianzú, el rápido, que marcar. Fue el desastre más grande que hemos visto. Resultado, una manita.
Sí, vamos a ver. Es que el análisis, dependiendo por dónde entremos, nos puede llevar a un camino o a otro. Yo creo que la hecatombe y el escándalo monumental no ha llegado todavía, porque la gente está esperanzada, sí. ¿Por qué no decirlo? La gente está esperanzada. Yo creo que haría falta un milagro, ¿no? Haría falta que bajara el señor con su túnica e iluminara al equipo para ganar en el Wanda Metropolitano. Pero como este equipo en las eliminatorias se viene arriba y las sabe manejar, pues creo que todo el mundo está esperanzado en que esa ventana de la Copa del Rey pues le dé un poquito de aire. Por eso creo que nos ha desatado la gran ola todavía. El día que el Sevilla no esté en Copa del Rey, la ola se va a desatar y no sé hasta dónde van a llegar los desperfectos que va a provocar ese tsunami. Pero analizando, vamos a ver, yo parto primero desde arriba. Yo es que creo que el club está equivocado. Que es que creo que el club, igual que ocurrió el año pasado, vuelve a estar equivocado. Creo que el mensaje es erróneo. Creo que el mensaje del presidente, el director deportivo y el entrenador no está acorde con la realidad. Y posiblemente esa ventanita que tiene abierta con la Copa del Rey pues les hace desviarse un poco de la realidad. Y la realidad es que el Sevilla está peleando por no descender. Peleando por no descender, y el mensaje del presidente, del director deportivo y del entrenador no es directamente proporcional con la realidad que tiene el Sevilla en la Liga. Porque el presidente no aprieta, el presidente habla de unas ilusiones y de que vamos a ver seguro que reaccionamos. El director deportivo no se entera, sigue haciendo unos fichajes. No sé, que le hace falta un portero, que le hace falta un central, que le hacen falta cuatro jugadores con experiencia que sostengan la caída, que como
un delantero,
claro, no, para mí el delantero a día de hoy es lo que menos le hace falta. A día de hoy, con Isaac Romero y con Nesiri, veo tantas carencias en otros puestos, pero vienen dos chavales que no juegan. Pero ayer creo que el error del entrenador es tan gordo, que focaliza todas las críticas. Porque si el equipo se junta, si el equipo hace un partido digno y no le da, porque a día de hoy el Sevilla no tiene entidad para pelearle al Gerona, porque no tiene entidad, pues yo, ustedes se hacen las maletas y para atrás. Pero es que lo de ayer del entrenador es altamente preocupante. O sea, colocar a Navas en esa situación, colocar a Nianzú en esa situación, en el lateral derecho para tapar a Sabiño, jugar con Jordán, o sea, es de un desconocimiento.
No, pero es aún más grave, Víctor. Es ya no, no solo
de y no reaccionar durante el partido.
Eso es, pero no es de desconocimiento de tu plantilla. O sea, es de plantearle el partido al Girona. Juegues con el equipo que juegue, con los jugadores que juegue.
Es que ayer demostró que
un desconocimiento total para plantearle el partido al rival. No supo reaccionar durante el choque. Y encima lo que tú has dicho, que parece que, hombre, que siempre uno espera que cuando el entrenador lleva un mes y medio aquí conozca más a los jugadores que recién llegado, ¿no? Pero ayer demostró que su conocimiento actual de la plantilla del Sevilla está por debajo de cero.
Pero es aún peor, Andrés. Es aún peor, porque tú puedes tomar una determinación y equivocarte, pero nadie en el banquillo sale y le dice, mister, el lateral derecho es un desastre, tengo que cambiarlo. ¿Nadie? ¿Nadie? O sea, 90 minutos, de verdad, es que son unos conceptos que yo me quedo alarmado. O sea, me quedo alarmado. Mire usted, ¿cuándo el entrenador del Sevilla va a admitir luz roja, encienda la luz roja, métale presión al club y ponga usted ya, bajo mi responsabilidad, que diría del Nido, a Sumaré yo no podía jugar, pero Víctor, Sumaré, a Sou, a Gumé, a Aníbal, cierre atrás la defensa y juegue usted para empatar en casa contra los Osasuna, porque esa es la realidad del Sevilla.
Víctor, lo que ocurre es que esta plantilla ya han escuchado tantas charlas, tantos conjuros, tantas formas de mentalizar a los jugadores, tantas formas de jugar en el campo, que los futbolistas ya te miran y tienen lo que tienen. El momento de cambio de entrenador, de burbujas arriba, a Setién, a Quique Sánchez Flores, ya se le ha caído, Ya se le ha caído. El futbolista ve. Y si tus comentarios no van acompañados de victorias, el futbolista ya no cree en ti y vuelve a la espalda y vuelven al redil anterior al que tuvieron. Y
ahora cuidado, que hay una cosa muy importante que ha dicho Víctor, Rafa, que en el Sevilla no hay un escándalo total y absoluto formado ahora mismo por el tema de la Copa del Rey.
Por supuesto.
Porque yo tengo que ver, ojalá no lo veamos, ¿no? Ojalá pase la eliminatoria, pero este equipo eliminado de la Copa del Rey, eso puede ser un escándalo constante en el Ramón Sánchez Pizjuán y en todos lados.
Claro, vamos a ver, el equipo tiene
y a ver cómo conviven los jugadores no acostumbrados con eso,
Y ahora viene Osasuna y te mete unas tocadas. Y ya estamos hablando del futuro del entrador y bueno, pero es que eso va a ser así, es que eso lo vamos a ver salvo que esa ventana
podemos seguir hablando todos los días y lo hacemos nosotros, lo hacemos, es nuestra obligación, lo hacemos encantado, de todos los defectos, errores que tiene el Sevilla Fútbol Club, pero claro, aquí hay una realidad, que la situación es la que los dueños del club, los dueños de la empresa quieren y permiten, no pasa nada. ¿Tú has visto a los dueños preocupados? ¿Ha hecho algún dueño alguna declaración como dueño que lo pueden hacer? ¿O has visto que haya cambiado algo en cuanto a cabreo, en cuanto a enfado? Porque la institución está caótica, la institución no cotiza en nada que no sea a la baja y cada día más y más.
Sí, pero Rafa,
requiere un movimiento de los dirigentes, de los dueños, y no hay. Entonces, sí, claro, si en la planta noble, Víctor, no se arregla para arreglar las averías, ¿cómo se va a enmendar esto? Es que, claro, es que cada vez son chapuces. Ha salido un entrenador que no era entrenador para el Sevilla, vamos a centrarnos en San Pablo primero, se va, que era el más fiable, viene otro entrenador que no tiene ni idea, se le permite, todo esto son irresponsabilidades, que es lo que te estoy diciendo, los dirigentes. Se le permite que venga un señor que desconoce totalmente y que se va, y otro finiquito, y se ficha a otro señor que dice que no conoce a la plantilla, y sigue lo mismo y lo mismo, y el equipo descendiendo. La última piedra, te la compro, el jueves. Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla. Ese es el último bastión que tiene el Sevilla Fútbol Club. Y veremos.
Y si no vienen los silbidos aquí, que Almansa, que es el tercer entrenador.
Pero si eso ya es lo de menos, silbido aquí, que qué más da con los silbidos aquí.
Pero
¿qué?
Rafa, vamos ni a ver, otro, que tiene un año y medio firmado.
Pero Rafa, perdóname.
¿Y qué? ¿Quique va a dejar de comer, de vivir y nada? El problema lo tiene el Sevilla. Quique Sánchez Flores, mira, ve la carrera suya, aparte de gran trabajo en buenos equipos, también ha sufrido mucho en situaciones parecidas. Este está acostumbrado, tiene las espaldas más anchas de lo que parece él, O sea que el problema está en ver de verdad lo que está pasando al equipo y tomar decisiones mucho más importantes. Dime, Víctor.
No, te decía que yo entiendo que te dejaste, Rafa, permíteme que no es una cuestión de corregir, ¿no? Sino de intentar explicar una que te dejaste con... Pero es que ellos son los dueños del club y esa es la gestión. Nosotros lo que tenemos que hacer es, creo yo, el análisis deportivo, del director deportivo, de la mala gestión, y después ya será problema de la afición y de los que mandan en el club.
Eso está claro. Yo no pretendo claro, hacer nada más, que es
claro,
lo que,
claro,
dicho,
no,
que,
pero,
lo que estamos haciendo a diario.
Es decir,
lo que ocurre es que me duele claro, mucho, claro, sobre pero, todo una situación, ver que la afición del Sevilla Fútbol Club, la que tantas veces decimos, la Royal Filarmónica Orquesta que anima a su equipo, la Champions y tal, y el campo, y la exigencia que ha tenido esa afición. Yo he vivido, Víctor, yo he vivido aquí en esta casa con José María García, con Juan Busto, con Ismael Medina y Rafael Sierra Ortiz. Hemos vivido un pretendido descenso federativo en la época de Luis Cuerva, que del Nido se fue a París, que fue criticado por eso, y nos fuimos a Portugal con el Sevilla, estábamos informando desde allí y vimos la reacción de la afición del Sevilla, que también sufrió mucho, y sufrió mucho en la época que nunca pasaba nada y que era una temporada tras otra, otro año igual, y esa afición tuvo su gloria y su tal cuando un día la calderilla del Nido hizo que las estructuras subieran y que el Sevilla era un equipo que machacaba en Europa, de nombres de futbolistas, de jugadores, y como se ha perdido todo eso y no solo no se mantiene, sino que el equipo va a la deriva, pues mi obligación, igual que la tuya y la de todos, es contar a diario.
Claro, claro,
el desgaste para mí es anímicamente pensando en las personas que no puedan hacer nada porque un día la ley hizo cambiar que el fútbol pasara a empresa. Y entonces, pues, esto es una empresa y esto se mira por dinero. ¿Y qué es lo que está dando dinero todavía? ¿Qué es lo que está dando el Sevilla? Dinero, es un banco. ¿Cuánta y cuánta gente está el primo de uno, del otro, el abogado, el psicólogo,
no,
aquel y tal?
Claro,
y dinero,
tema.
Pero claro, el dinero se gana cuando tú ganas partido, cuando claro, tienes un buen equipo, cuando te metes en Europa. Cuando no, ya vendrá la época claro, que dirán, ¿y el dinero dónde está?
Claro, pero como eso es una cuestión accionarial y de los que mandan, yo me centro en el análisis deportivo, ¿no?
Yo me centro en todo porque creo que es mi obligación de contarle a los aficionados cómo está la situación en cada sitio.
No, la situación es que hay una guerra accionarial y que nadie va a ceder, porque ahora mismo hay una guerra accionarial porque los americanos se están cansando. Aquí todo el mundo
pues
está apretando.
Pues es el mayor problema que tiene el Sevilla para
los
que americanos
están
partido.
Cansando. A Del Nido lo están intentando asfixiar, lógicamente. Mientras Del Nido, día que pase sin coger el club, es un día que pierde fuerza. Claro, aquí todo el mundo está jugando. Aquí nadie está libre de pecado. Todo el mundo está jugando esa batalla accionarial. Eso está contado. Pero yo lo que digo es que tendrán que salvar al equipo. Y yo lo que digo es que habrá que decirle al entrenador. Al entrenador habrá que decirle...
Claro, el entrenador que ha fichado que, estos señores.
Claro, exactamente. Habrá que decirle, usted no sé, es que estamos ya con cuestiones básicas, porque si el equipo juega medianamente lo que puede, porque puede llegar hasta un límite, pues no tenemos nada que decir, pega un boleón y
pero Víctor,
y
que
punto.
El entrenador ha esperado que le traigan a Agumé y a Mekbri para poner a Jordán.
Claro,
en el
es que,
centro
es
del
que
campo
viene Agumé y Aníbal y Mekbri y pone a Jordán. Pero
claro,
dice,
es que lleva dos semanas aquí a Agumé y pone a Jordán. ¿No?
Nadie
entonces,
le dice que Jordán no puede jugar más en
y
el
que
Sevilla.
Romero, que es el que está haciendo los goles, y además es un buen futbolista que presiona, que se mueve bien, que tiene hechura de killer, que va a las bandas, que sabe trabajar... Ha entrado en el último minuto y porque la presión...
No, porque no han fichado otro.
Es que no había otro.
Porque no han sido capaces de fichar otro. Y luego el portero. Vamos a ver. El entrenador del Sevilla... El entrenador del Sevilla comete un error. Comete un error porque quiere venir a construir un futuro. No, mire usted. El entrenador del Sevilla, y además, está cometiendo un error muy torpe porque le va a perjudicar a él. Porque siempre se ponen, le pasó a Diego Alonso, le pasó a Mendilibar y le va a pasar a Quique Sánchez Flores. Tú no te puedes alinear con este club porque el club ahora mismo va a la deriva. Tú te tienes que poner en categoría y tienes que mandar un mensaje y decir con tus palabras, el equipo es para verlo y vamos a intentar salvar. Pero si tú eres connivente con el mensaje del club, caes en la trampa porque le permites al que te diga del club que Nianzú es lateral derecho, le das la razón. Entonces caes en la trampa. No. Tú tienes que ir, tienes que cerrar el equipo, tú tienes que poner a Gumey, tienes que poner
pero
a
todo eso se lo dijimos allí en la retransmisión, lo hemos dicho esta mañana, lo ha dicho todo el mundo, y eso ocurrió anoche, y ahora es quien pone los méritos. Desearle al Sevilla, ya nos olvidamos de todo, momentáneamente, y nos vamos a centrar en positivo, a darle alas al Sevilla para ese viaje a la capital de España, para que sorprenda al equipo del Cholo Simeone. No lo hizo el Real Madrid, a ver si el Sevilla lo hace, y lo noquea en la Copa del Rey, y el viva el Rey, viva la Copa del Rey y viva el Sevilla Fútbol Club. 1:46, nos queda también cosas que comentar del Betis, que son muchas, y preguntarle a Ocaña, ¿menú turístico o menú pidiendo un poquito de pescado fresco, entrecot bueno, o nos metemos en un menú así más flojito? ¿Qué quiere vivir el Betis? ¿Arriba en Europa, zona media o lo que venga? Va a depender del presupuesto que tenga el equipo, de la pasta que tenga el equipo para tener. Pero claro, mientras que un estadio, y no estoy diciendo que no se haga, una ciudad deportiva, y no estoy diciendo que no se haga, u otras cosas, se pueden esperar, los resultados no esperan. La pelota tiene que entrar y no encajar goles, porque la gente se aburre y el fútbol es hoy. Mañana, siempre lo digo, no sé qué va a pasar. Y lo de ayer ya conocemos lo que pasó, como Regreso al Futuro 2. Ahora mismo estamos en ver de qué va el Betis. De equipo grande, que lo es, por su historia, por su afición sobre todo, o de equipo, vamos a aguantarnos, y si cae una breva cae, y si no nos comeremos un higo. Y 47, Carrillo.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Bueno, pues hablamos del Betis. El Betis necesita dinero para poder fichar, porque hay futbolistas que no funcionan, el equipo juega con hombres que no están, pero tiene momentos como ayer, en la segunda parte, que la verdad con el 2-2 no merecía perder. Lo que ocurre es que no puedes hacer nada ante la calidad, y la calidad de Ferran, la calidad de Joao Félix o cualquiera del Barcelona hace que en un momento pues te cambie el resultado. Y al final ese 2-2 se convirtió en un aplastante 2-4 del FC Barcelona. Y claro, ante eso, ¿qué puede hacer? Pues nada. ¿Por qué? Porque el partidazo de Isco, los 2 goles de Isco se quedan en nada cuando no te acompaña. Esto es una cosa colectiva, esto no es el tenis, sino esto es de equipo. Y a este equipo le falta muchas cosas, y en casi todas las líneas. Por eso habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en el todavía abierto el mercado. Porque, por ejemplo, como les decía, parece que desde Alemania quieren a Borja Iglesias. Pues bueno, si lo pueden vender, que es un futbolista el más caro y no hace goles del Betis, adiós. ¿Después qué queda? Pues bueno, que desde Arabia quieran de nuevo a Fekir, que fue el revulsivo del equipo otra vez. O que vendan a Guido, o no sé, otra cosa más, o Caña, no se me ocurre más.
Sí.
Pues que el Betis haga clean, clean caja y que pueda fichar. O que su director deportivo, que eso lo digo yo también, que el fútbol, lo decía Berlusconi, los baratos, los caros los compro yo. Búsqueme futbolistas baratos, futbolistas desconocidos, futbolistas buenos. Eso le decía Berlusconi en la mejor época del Milán a sus directivos, ¿no? A su gente de área. Y en el Betis pasará igual. O busquen ustedes futbolistas que no lo conoce nadie, que den buen rendimiento, o habrá que firmar futbolistas con dinero que no hay. Entonces, claro, y mientras tanto, Pellegrini está como está y el equipo bajando.
Yo lo que... Mira, hablar de la planificación en general, yo creo que merece 5 programas seguidos, ¿no? Porque podríamos hablar de la bajada de calidad de la plantilla, los jugadores que han venido por los canales, Juanmi, Joaquín, etcétera. Podríamos hablar de cómo se ha intentado esperar a futbolistas que están lesionados demasiado tiempo y no se han sustituido. Podemos hablar cómo en un momento de necesidad total con 11 bajas se va guardado gratis y no está en el partido contra el Barcelona. Podemos hablar también de cómo Miranda y Guido Rodríguez se van a ir sin dejar ni un euro en el club. Que a mí me expliquen qué gestión económica. O sea, el Betis lo pasa muy mal económicamente, pero Guido Rodríguez se va a ir gratis del Real Betis Balompié. Y Miranda se va a ir gratis. O sea que habrá tiempo, Rafa, para poner a cada uno en su sitio, como si ha ido un director deportivo el segundo a mitad de año. Pero yo creo que es mejor centrarnos en lo de ahora, ¿no? Y en lo de ahora, yo lo entiendo. Miren ustedes, no hay dinero. No se puede firmar un portero, un medio centro, y, un central, y dos laterales.
Y hay una enfermería a tope.
Sí, pero por eso, pero lo que digo es, entiendo, pero un esfuerzo hay que hacer. Ustedes que se han quedado ya sin Europa League, se han quedado sin Copa del Rey. ¿Quieren pelear la Conference con Abner de lateral izquierdo? ¿De verdad no puede el Betis acudir, un equipo de la potencia del Betis, no puede acudir a ayudar al entrenador en el lateral izquierdo? ¿Y quieren ustedes pelear la Conference y un puesto con la Real Sociedad, con Borja Iglesias y con William José? ¿De verdad el Betis, el Real Betis Balompié, no tiene la capacidad con la de gente que trabaja ahí para intentar por lo menos hacerle un apaño al entrenador en dos posiciones? Pues Rafa, yo pregunto en el club y la respuesta es que no se está tan mal, que no se está tan mal, que el club no tiene conciencia de una caída, de un retroceso, sino de decisiones puntuales de mala suerte, un partido malo, pero bueno, se está a 4 de Europa, la Conference está ahí y yo creo que no es el camino. Yo creo que es el momento, a 10 días del mercado, de sentarse y decir... Vamos a ver, hemos metido la pata en determinadas cosas, el entrenador también, evidentemente, con la lista que elaboró para Europa, casi sin centrales, que le costó la clasificación, pero yo creo que es momento de juntarse todos y de ver lo que queda en el futuro, porque yo auguro así, Almansa, auguro un final de temporada muy largo y muy triste para el Betis, ¿eh? Muy largo y muy triste, ¿eh? No sé cómo lo veis ustedes, pero para mí, yo no le veo recursos al ingeniero que, mira, tiene el Betis lo más complicado, que dice Víctor siempre. Tiene un entrenador que hace competir al equipo. Tiene un entrenador que hace competir al equipo. Hasta ayer, que hizo una primera parte horrible, mejoró una barbaridad en la segunda. Pero, claro, pero magia no se puede hacer todos
los
fines.
Es que, claro, es que lo que pasa es que las cosas hay que mejorarlas continuamente, ¿no? Entonces, claro, a ti se te van dos laterales de categoría y tú no tienes dos laterales que sepan defender bien y atacar, no los tienes. Te falta central, se fue Luis Felipe, Bartra está lesionado, es verdad, pero falta un central más para que acompañe a Petzela con garantías. Falta un portero, porque el que es bueno, que es Claudio Bravo, pues ha tenido una otra lesión más larguísima y aún no está preparado para jugar. El que está... es un portero que encaja hasta goles normales, ¿no? Y después, en el centro del campo, falta esa figura de un Guido, de una réplica de un Guido o de otro futbolista. Falta calidad en los canales, tal y cual. Fekir ha entrado con buen pie, le está dando un revulsivo al equipo. La posición de gol, eso es para aburrirte ya, porque ahí sale uno, claro, y lo tiene, claro, que cambiar por el otro lo cambia y tampoco vale, el otro tampoco vale, y resulta que, bueno, que el equipo en todas las líneas necesita para estar...
Pero hay un par de prioridades, Rafa, mira, de los últimos 9 goles, te los tengo aquí apuntado, de los últimos 9 goles que le han hecho al Betis, 1 por la banda derecha, 3 por el
siempre
centro y 5 goles por la banda de Ander.
El lateral izquierdo brasileño no puede ser titular, no puede ser titular.
Pues, eso es lo que yo digo.
Y
digo,
Pellegrini,
entiendo,
ahí tiene para mí el grave error, que lo pone partido tras partido. Tiene más oportunidades que aquel torero, el platanito, que le da
tiene
una
lesionada
tarde
a Miranda,
y otra tarde. Es una cosa increíble.
Tiene lesionada a Miranda y lo tiene que poner antes que a un chaval de la cantera. Pero yo repito, dejen las peleas, los celos, ¿quién es mejor, Pellegrini o el club o Pellegrini, la planificación, este lo fichó Cordón, el otro plane, déjenlo, siéntense, de verdad, den un paso adelante y digan, mira, aunque hay 11 lesionados, tenemos que traerle al entrenador un delantero y un lateral izquierdo, y a ver si el Betis consigue ilusionar, engancharse a la temporada, porque el Betis está cogido cogido con alfileres, caminando en el alambre, y en esta tesitura pues irá sacando algún partido para maquillar la temporada, pero yo no lo veo haciendo nada
propio,
importante.
Dos nombres propios. Cañas decía que los compañeros de Al final de la Palmera, ABC, dicen que en Alemania el Bayer Leverkusen tiene interés, bastante interés por Borja Iglesias. Ese es uno. Y el
sí,
otro,
interés con... en cogerlo cedido. De momento, el Betis quiere 10 millones, pero claro, el Betis no puede mandar a jugadores cedidos a ningún lado. Bueno, para el Betis, claro que está abierto el Betis a la salida de Borja. Imagínate, Rafa, quiere 10 millones de euros que serían, bueno, pues no sé, habría que coger al director deportivo del Bayern Leverkusen.
Y otra muy rápida, Juanmi.
No, Juanmi se va. Ayer lo dijo Vizcaíno también en Gol a Gol. Dijo Vizcaíno que está negociando con Juanmi, pero que está el Betis metido de por medio. Y que tienen que arreglar los papeles, pero Juanmi no va a venir al Betis bajo ningún concepto porque se fue de aquí, entre otras cosas, porque con Pellegrini tuvo algún que otro enfrentamiento.
Bueno, espera un momento porque tenemos fútbol femenino y Irene Ramos nos pone al día de cómo están nuestros equipos. Irene.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Betis Femina y Sevilla Femenino terminaron su jornada de la Liga F exactamente con el mismo resultado, 3-1, pero en el primer caso con derrota y en el segundo con victoria. Las verdiblancas no logran cambiar esa dinámica negativa que les hace tener ya un saldo de 9 derrotas, 5 de ellas consecutivas. La entrenadora María Pri ha reconocido los errores de su equipo durante el partido contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, que empezaron, por cierto, ganando, pero que se cerró con un contundente 3-1.
Hemos encajado ese empate por una falta de comunicación muy pronto, y eso sí que es verdad que nos ha hecho bajar un poco los brazos. Hemos intentado hacerle daño buscando las espaldas de la defensa rival. No hemos estado acertados, así que bueno, continuamos trabajando para poder cambiar esta dinámica lo antes posible y poder conseguir puntuar lo antes posible.
Mismo resultado, pero con victoria en casa, es el que obtuvo el Sevilla Femenino contra el Villarreal. Las de Nervión llegaban al encuentro con algunas bajas importantes, como la de la campeona del mundo Inma Gabarro, Ana Franco o Amanda San Pedro, entre otras. Y el entrenador Cristian Toro se ha mostrado contento con este resultado, con ese 3-1 en casa, con el que no dejaron dudas, aunque segura que hubo fallos y que no fue el mejor partido de su equipo.
O sea, nos costó encontrar esa precisión para circular más rápido y buscar los cambios de orientación y llegar con más frescura a área rival, pero en líneas generales me quedo contento por los 3 puntos. Sabemos que todos los partidos son difíciles, sabemos que no fue nuestro mejor partido, pero el equipo también tuvo que trabajarlo en momentos complicados, y valoramos la victoria de manera positiva.
Con estos resultados, el Sevilla Femenino se mantiene en una cómoda sexta plaza. El Betis Fémina continúa en zona baja de la tabla, es duodécimo y está empatado a puntos con su inmediato perseguidor, el Eibar.
Gracias, Irene Ramos. La información del fútbol femenino y la información del fútbol masculino es la atención esta semana. ¿Cómo se prepara el Sevilla de cara a ese partido vital para ir acercándose a semifinal y final? Pero claro, el Toro es el Atlético de Madrid, que está fuerte en su campo, pero bueno, cosas mejores hemos visto.
Y que juega hoy.
Y cosas peores hemos visto, que hoy juega para cerrar la jornada. Efectivamente, eso por parte del Sevilla, a ver qué hace Quique Sánchez Flores en ese choque, qué alineación o qué sorpresa. Y en el Betis o Cañas, pues esperar. Otra cosa no, porque el equipo hasta la semana que viene no juega.
No, hasta el partido del Mallorca, que será el sábado, y claro, estar en esta situación te obliga, para aguantar en la pelea a la Real Sociedad, Rafa, que marca la sexta plaza a 4 puntos, a ganar en Mallorca, que nunca va a ser fácil tampoco. No anda el Betis sobra.
Muy bien, pues el resto de la información, Víctor Fernández, Andrés Ocaña, pues hay 25 en el empujón deluxe de cada lunes para completar lo que es la información deportiva de nuestros equipos del presente y del futuro. El ayer también se lo contaremos. Adiós, Ocaña. Adiós,
Víctor. Un abrazo.
Víctor.
Hasta luego, Rafa.
Adiós, Rafa Carrillo Albornoz. Ahora noticias de España y del mundo. Esperemos que sean un poquito mejores, a ver qué es lo que está pasando en España y en el mundo. La bolsa le interesa mucho a Carrillo Albornoz. A ver si has pegado el leñazo, el mangazo. Pero la cosa está apretada. Lo dicho, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.